La reforma energética que presentó el gobierno federal dice que Pemex no se privatizará, pero sí se otorgarán contratos a la iniciativa privada en exploración, extracción, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. ¿Pero qué eso no es privatizar? Dicen que la participación de empresas en la generación de electricidad y en la producción de gas abaratará los costos. ¿Pero no dijeron lo mismo cuando privatizaron los bancos y las carreteras? ¿O con los teléfonos? Y ahora tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo y las tarifas más caras de interconexión en 40 países. Dicen que se modificará el régimen fiscal de Pemex para hacerlo más competitivo. Pero ¿frente a quién debemos competir si actualmente los costos de exploración, producción y desarrollo de Pemex son menores que los de las principales petroleras internacionales como Statoil, ExxonMobil, Chevron y Petrobras? Dicen que la reforma energética toma las palabras del general Lázaro Cárdenas. ¿Pero qué no ha dicho el propio hijo del general, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es ofensivo y que no hay nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro Cárdenas? Dicen que Pemex está en problemas y necesita abrirse a la inversión privada. ¿Pero qué no Pemex ocupa el lugar 14 en el mundo de las empresas con más ingresos? ¿Qué no ocupa la cuarta posición a nivel mundial de las empresas productoras de petróleo? ¿Y el lugar número 3 en reservas de crudo? ¿Qué no aporta el 11% al Producto Interno Bruto del país y el 40% al presupuesto público? No permitamos que nos mientan. No se necesita reformar la Constitución, ni privatizar, ni dejar en manos de los empresarios nuestro principal recurso económico. Sí podemos mejorar Pemex si la volvemos una verdadera empresa pública, con autonomía para poder invertir en investigación, exploración y producción. Si modificamos las leyes que le impiden crecer sin abrir la puerta a la privatización. Si acabamos con la corrupción de la empresa y se forma un consejo de administración eficiente. Todo esto es posible y en el PRD hemos presentado una iniciativa de reforma energética que plantea modernizar sin privatizar. Porque estamos convencidos de que la reforma energética del gobierno federal es una iniciativa que, de ser aprobada, perjudicará a todos los mexicanos. Comparte, infórmate, participa, digamos con firmeza, no a la privatización de Pemex.
México, las 30 empresas más grandes pagan en promedio 4% de sus ingresos al fisco cuando por ley deberían de pagar el 30%. Esta es la historia.
El impuesto sobre la renta, ISR, es el impuesto que se cobra a las ganancias netas de las empresas y de las personas. Se calcula con base en el total de lo que ganamos después de restar los gastos deducibles o pérdidas.
Este impuesto es proporcional, es decir, que quien gana más debe pagar más. Sin embargo, en México no sucede así gracias a un régimen llamado consolidación fiscal.
La consolidación fiscal es una figura que permite que las grandes empresas no paguen impuestos individualmente, sino que puedan contar las pérdidas de otras empresas de las que son dueñas o accionistas mayoritarias como pérdidas propias. Y de esa forma, compensar pérdidas con ganancias, simulando haber generado mucho menos ingresos para evitar aportar el impuesto sobre la renta que les corresponde.
Este régimen especial otorga un beneficio que desde luego no gozan los pequeños contribuyentes.
La pequeña y mediana empresa, los profesionistas independientes y sobre todo quienes recibimos nuestro pago de nómina con el descuento incluido, lo sabemos.
El beneficio que obtienen estas megaempresas es verdaderamente escandaloso. ¿Sabías que gracias a la consolidación fiscal Hacienda ha perdonado a 422 grupos empresariales más de 850 mil millones de pesos?
Eso equivale a 26 veces el presupuesto que recibe la UNAM cada año, o 65 veces lo necesario para reparar los daños materiales causados por los huracanes Ingrid y Manuel en todo el país.
¿Y cuáles son las empresas que más se benefician con el régimen de consolidación fiscal?
Adivinaste.
Las de Carlos Slim, las de Azcárraga, las de Salinas Pliego, las de Zambrano, los Bayeres y los Servitje.
Telcel, Grupo Carso e Inbursa de Carlos Slim, aunque ganan juntas más de 775 mil millones de pesos, aportan 46 mil millones, es decir, menos del 6% de sus ingresos.
FEMSA, que embotella los productos de Coca-Cola en México, tiene ingresos por más de 237 mil millones de pesos, pero solo pagan impuestos 3.3%.
El caso de Bimbo es aún más grave. Pues de los 173 mil millones que gana al año, aporta al fisco tan solo el 1.2%.
En cambio, una papelería que gana 50 mil pesos paga 11.200 pesos en impuestos, es decir, aporta al fisco el 22.4% de sus ingresos. Si pudiera consolidar como Bimbo, pagaría 500 pesos.
¿Te parece justo?
Televisa, Walmart, Maseca y las empresas del grupo Salinas como TV Azteca, Banco Azteca y Electra son otros gigantes que año con año buscan que se les reduzca, se les difiera o se les devuelva el pago de impuestos.
Actualmente hay una reforma hacendaria presentada por el gobierno federal donde supuestamente eliminan la consolidación fiscal, pero no es cierto. Únicamente la simplifican y la cambian de nombre. Ahora se llamará régimen opcional para grupos de sociedades.
Este régimen es prácticamente el mismo que el anterior, porque permite a las empresas compensar sus ganancias con las pérdidas de otras para así evitar pagar impuestos.
Solo que ahora, las empresas deberán de ser dueñas de al menos el 80% de las acciones de las empresas controladas, en lugar del 50% que contemplaba el régimen anterior. Además, reduce la posibilidad para diferir los pagos del ISR de 5 a 3 años. Por lo demás, las cosas quedarán como están, y las grandes empresas seguirán sin pagar impuestos.
Se debe eliminar por completo el régimen de consolidación fiscal, pues está generando pérdidas multimillonarias para nuestro país.
En lugar de que se afecte a la población con el incremento de impuestos, necesitamos que los grandes grupos corporativos paguen al menos el 30% del ISR que les corresponde por las ganancias de cada una de sus empresas.
Ya basta de privilegios y beneficios fiscales para los más ricos.
No más. Los ciudadanos, nos invitamos a que se informen a través de Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Escuchen R4 Atizapán y que nadie decida por ti. Estamos con nuestra querida Julia. Muchas gracias, Julia. Los invitamos, no dejen de escuchar Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Infórmate.
Hola, soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia, te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Hola, les hablo desde R4 Atizapán, programa que se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia, Ángeles, Carlos y su servidor Sergio, estamos juntos para romper el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO y juntos desde el Rincón de la Conciencia rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Nadie decida por ti. Que nadie malogre lo que piensas, lo que crees, lo que amas, lo que vives y no callas. Permitan que ensucien con pautas que cantan infamias, porque en ti los ideales te abrazan. Tienes la fuerza, tienes el alma, eres morena, eres esperanza. Un pueblo no puede hundirse en la faz de la ignorancia. No, un pueblo consciente necesita dar la batalla, sobrevivir a cuanta peste intente romper convicciones, derribar esos muros que calan, acabar con sazones que la lozanía agustan con el dolor de la patria. Atizapán R4 aclama, que nadie decida por ti, porque tú eres morena, la voz del progreso, de la igualdad, de la esperanza.
Esta es una canción que grabamos ya hace como unos 8 años, por ahí así, ¿no? No sé. Se llama Se vende mi país, se llama. Vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende en mi país y da coraje. Se vende en mi país, es un ultraje. Se vende en mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares. Se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos. Se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores. Se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto. Se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se venden todos los odios y cariños. Se venden los ancianos y los niños. Se venden sus males y placeres. Se venden los hombres y mujeres. Se venden su cercanía y su distancia. Se vende el horizonte de la infancia. Se venden los sueños de su cielo y el último suspiro del abuelo. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país, está en oferta. Se vende su razón alta y despierta. Se vende su lugar en este mundo. Se vende lo más querido y más profundo. Se vende lo que espera la esperanza y el ansia del amor que nunca alcanza. Se vende mi país, se vende en frío, lo único que tenía que era mío. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende el buen ejemplo de aquel padre. Se vende a la mamá, qué poca madre. Se vende mi país y yo me chingo. Se vende al extranjero y a lo gringo. Se venden sus memorias y recuerdos. Lo avientan a las hienas y a los cerdos. se vende mi país puro y entero por un pinche puñado de dinero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Después de saludar, voy a poner en la página.
Hola, muy buenos días. Ya estamos otra vez en el programa de R4 Atizapán, desde Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Este sábado 14 de mayo, en nuestro programa número 17. Bienvenidos, compañeros. Buenos días, Ángeles.
Buenos días a todos. Un saludo al Inge Barguitas. Ya sé que el Cuasi siempre reclama, pero como no nos escucha, igual reclama. Entonces, un saludo muy grande al Inge Barguitas, un saludo también al Cuasi y un saludo a Hernán. Y ya, es todo por mi saludo.
Por el momento, por el momento. Por el momento. Hola, Sergio, buenos días.
Buenos días, Ana, buenos días, Ángeles. Carlos, Manuel, buenos días. Buenos días a todos aquí en la mesa.
Buenos días. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, agradeciendo de antemano a todos nuestros radioescuchas que nos acompañen en este sábado nuevamente. Sí, va a estar muy bueno el programa, no se van a arrepentir.
Hola, Manuel, buenos días.
Buenos días, Lilia, buenos días al auditorio de Radio AMLO. Pues un saludo y felicitación a las mamás que la semana pasada pues estuvieron de manteles largos. Y bueno, pues viene también el Día del Maestro. Hay mucho profesor que está en lucha por sus derechos.
Claro, y mañana vamos a una
marcha
para apoyar a los maestros. Y pues estamos en la sala de conversaciones con nuestra querida compañera Rosario Salazar de Poesía Morena y Algo Más, que se transmite todos los martes a partir de las 5 de la tarde. Querida Rosario, te queremos, sabes que estás aquí con nosotros. Gracias por despertarte tempranito para escucharnos. Gracias por ese promo tan hermoso que nos has regalado. Y pues empezamos, Carlos.
Bueno, pues sí, hay mucho tema esta semana nuevamente para exponer, pero me gustaría que Manuel nos comentara algún tema ahora del Estado de México para cambiar un poquito las cosas.
Sí, Carlos, pues ahora la dinámica la vamos a hacer un poquito al revés, ¿no? Porque cuando están aquí los invitados les damos el mayor tiempo posible.
Sí.
Dejamos al final los temas del Estado de México. En esta ocasión, bueno, pues vamos a meternos un poquito a los temas que tienen que ver con las graves violaciones a los derechos humanos y con los derechos de las comunidades. Hay comunidades que también están en resistencia. Me gustaría comentar un poco acerca de la situación que se ha dado en algunos lugares, ¿no?, de la entidad. Tenemos, por ejemplo, el caso después de lo que ocurrió en el municipio de Tlatlaya, que marcó un parteaguas en cuestión de violación a los derechos humanos, y que aquí en el Estado de México, en un primer momento, fue visto el tema como algo que se iba a quedar ahí y que no se iba a mover. En ese entonces yo recuerdo que el gobernador Erubiel Ávila, en una gira de trabajo que estuvo en el municipio de Tepozotlán, estaba muy caliente el tema de Tlatlaya, y el gobernador había dicho: yo no voy a darle entrada a esta situación y me voy a quedar en donde está. Aquí, si otras autoridades quieren resolver o lo que sea, yo de entrada no lo reconozco. No reconozco en esto como una grave violación de derechos humanos.
Exacto.
Me parece que fueron declaraciones muy desafortunadas de parte del gobernador, y que después con el paso del tiempo y con la intervención de organizaciones civiles y de derechos humanos, pues tuvo que cambiar el discurso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta situación que llevó al gobernador? Bueno, ya lo conocemos cómo actúa, ¿no? Y cómo habla. Primero te dice una cosa y después ya cuando siente la presión social, pues ya se echa para atrás. Pero así inició, porque ahorita les voy a comentar a qué voy con esto, pero pues me gustaría, compañeros, escuchar sus comentarios de lo que el gobernador Eruviel Ávila, pues en un primer momento dice, el asunto de Tlatlaya prácticamente lo minimizó, claro. No era tan importante, no era tan relevante, y después tuvo que cambiar el discurso.
Bueno, yo creo que en este país ya se acostumbra a eso, Manuel, y ya es el que hace la mano, hace la atrás, ¿no? Pues simplemente Peña Nieto, en el caso de Ayotzinapa, pues primero dice, no es mi responsabilidad, la responsabilidad es del gobierno del estado, dejando todo en Aguirre, ¿sí? Aguirre se deslinda diciendo que todo es del municipio de Iguala, donde estaba este señor,
Abarca,
y su esposa, y así, hasta que la misma situación del problema, ¿sí?, va empujando a que las autoridades se hagan responsables, ¿no? El caso de Fox, digo, también en su tiempo, ¿no? El famoso, ¿y yo por qué? ¿No?
Claro.
Sí, o sea, se deslinda, ¿no? Siendo que, pues, oye, como gobernantes, pues son los primeros en tener que ser responsables de lo que pase internamente. Entonces es triste ver que a veces la ingobernabilidad es creada por ellos mismos. ¿No, Sergio?
Pues sí, la verdad, está... ahorita yo me quedé con lo que pasó en Tlatlaya, perdón. Pues fue los fusilaron, ¿no? Está comprobado que
prácticamente
fusilaron a estas personas. Regresamos al siglo XIX, ¿no? Entonces este país no ha cambiado, ¿no?
Así es.
Eso es lo más triste. Este señor Eruviel, pues sí tiene una responsabilidad ahí, ¿no? Hay un testigo, una testiga, que es mujer, que habla que vio como el responsable militar del operativo, llamémosle así, se comunicaba con, ella supone, con el señor Eruviel. Y el señor Eluviel le decía, pues a ver cómo le haces para que limpies todo tu cochinero, ¿no? Algo así. ¿Se acuerdan?
Sí, así es.
Ajá, y entonces, pero vaya, quiere decir que en un principio el señor Eluviel dio, ahora sí que el visto bueno para que se fusilara a estas personas, ¿no? Ahora también está la duda. Bueno, al principio los medios de comunicación hablaron de que eran secuestradores, ¿no? Estos jóvenes de Tlatlaya, la mayor parte eran jóvenes, ¿no?
Así es.
Ajá. Pero bueno, eso nunca se comprobó. Y realmente, entonces, ¿qué eran? Porque luego dijeron que narcos. Y al final, pues no sabemos, ¿no? No sabemos. Le sembraron armas, bueno, después de que los fusilaron, le sembraron armas, les tomaron fotos, y bueno, lo que sí es que está una grave violación a los derechos humanos ahí, ¿no? Y más desprestigio para nuestro país, ¿no? Para México.
A nivel nacional.
A nivel internacional.
Internacional, ¿no? Sí, o sea, es una cosa terrible lo que padecemos ya como sociedad, pero lo más triste es que la misma sociedad no hace nada, Sergio, ¿sí? Cada vez somos más prisioneros en nuestras mismas casas, te tienes que poner cámaras, tienes que poner... O sea, una violación total de tus derechos fundamentales. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a protestar, el derecho a manifestarte. O sea, todo se está encaminando a que vivamos la represión el día al día con autorización. Porque aparte, ¿sí? Por una despensa con gorgojo, vas y das tu autorización para que te repriman. Y tú mismo con tus impuestos pagas a tu represor, ¿sí? Entonces, te haces cómplice de la situación en la que estás en contra. O sea, es una cosa terrible lo que vivimos, ¿no? O sea, una ilógica. O sea, no es lo que vivimos en el día a día, no tiene lógica. Y te lo embarran en la cara de tal manera que no es posible ya quitarte tanta suciedad, tanta porquería, ¿sí? Que te tapa los ojos. En el caso de algunas personas que prefieren vivir así, ingenuas, inconformes, el no pasa nada, mientras a mí no me toque, no hay ningún problema. Como dice la frase, tristemente.
Claro, y pues por lo que se ve, la tendencia es que vamos hacia un estado totalitario, ¿no? Para allá nos quieren llevar.
Así es, Sergio. Fíjate que yo estoy recordando, para completar esto, exactamente el punto fue que en ese momento el gobernador Eruviel Ávila, en esa gira que realizó por Tepoztlán, donde inauguró uno de esos famosos parques que se están haciendo en todo el Estado de México, o plazas Estado de México, ahí fue donde dijo, cuando se enteró, alguien de sus asesores le dijo que ya venía en camino una probable recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue cuando él empezó a sentir esa presión, pero primero dijo, pues no la voy a aceptar. Cuando esa recomendación llegue a mi oficina, yo no la voy a aceptar. Y después, pues resultó que ya no hubo otro camino más que darle entrada al tema de Tlatlaya, ¿no? Y que las autoridades de todos los niveles, pues iniciaron igual, iniciaron con negativas, ¿no? Y que algunas todavía se resisten hasta la fecha, todavía siguen dando negativas. Una de esas autoridades ha sido la Procuraduría General de Justicia Militar. Esta Procuraduría, según la señora Clara Gómez González, mamá de una de las víctimas de Tlatlaya, de nombre Erika, una mujer, esta chica, Erika, murió junto con las otras 21 personas a manos de los soldados del ejército mexicano. Resulta ser de que no es considerada como víctima, no se le reconoce como víctima, según la Procuraduría de Justicia Militar.
Ah, caramba, la señora no es víctima.
No es víctima. Entonces, la mamá de esta chica fallecida, pues solicitó que además del reconocimiento como víctima, le entregaran una copia de la causa penal. Esta causa penal está radicada con el número 38/2014. Y bueno, igual volvemos a lo mismo, tuvo que meterse mucha presión para que estas autoridades militares finalmente ya reconocieran que esta mujer sí perdió la vida ahí en Tlatlaya y sí es una de las víctimas de lo que tú decías, Sergio, de un acto de fusilamiento, de un, como le llamaban antes, los juicios sumarios, ¿no? Uh-huh, sí. De que no, a la Pancho Villa, primero te fusilo al y después paredón. Voy a averiguar.
Uh-huh. Así es, Manuel. Desafortunadamente seguimos viviendo en la ingobernabilidad, seguimos viviendo con estas leyes a modo, que a los únicos que benefician es a la mafia del poder. Y el señor Eruviel, pues se la pasa nada más haciendo sus actos parafernálicos, todo el tiempo dándose nada más queriendo salir en la foto, pero cuando se le pide que haga su trabajo, o sea, él piensa que su trabajo es salir bonito en la foto.
Con chapitas.
¿No? De todo bonito. Y reprimir, porque a nosotros nos tocó, Manuel. Carlos estuvo ahí con nosotros cuando vino a Atizapán y se le trató de insistir en los feminicidios que también están sucediendo en Atizapán, y el señor lo único que pudo hacer fue mandarnos a los estatales para que nos quitaran. O sea, no nos permitieron ni siquiera hablar con él, no se nos permitió manifestarnos, porque como llevábamos nuestras pancartas y llevábamos nuestras, pues todo lo que queríamos hablar con él, lo que queríamos decirle, un pliego petitorio, ni siquiera nos dieron audiencia, nos mandan a los policías estatales y hasta nos escoltan a la oficina de Morena, que está muy cerca de donde él se había presentado. Entonces, dicen, no, pues, ahí, custodiándonos hasta que llegáramos a la oficina. Dijimos, pero, o sea, el problema, dice, es que él viene a otra cosa, no viene a escuchar reclamos. Oye, pues entonces, ¿para qué lo queremos? ¿Para que venga nada más a sacarse la foto? Ese no es su trabajo.
Pues fíjate que yo no sé quién haya dicho eso, Lilia. Yo, pues por mi trabajo, yo estaba adentro, ustedes estaban afuera, uh-huh. Y yo estaba adentro, y en los actos públicos que hace el gobernador Erubiel, siempre al final hay alguien que dice, acuérdense que el gobernador se va a quedar para saludarlos a ustedes y para escucharlos y para atenderlos. Si tienen alguna petición, si quieren expresarle alguna inquietud, pues al final del evento aprovechen, porque se va a quedar ahí y se queda hasta una hora.
Ah, sí, claro, pero se queda a escuchar a los que él decide que pueden entrar, porque ponen vallas alrededor del lugar.
Todo lleno de vallas.
Exactamente, ponen vallas alrededor del lugar y los que pretendíamos entrar a dar nuestras inconformidades, a nosotros no nos permitieron entrar. Permiten entrar a todos los que traen acarreados, a los trabajadores de gobierno, a los, yo creo que hasta de los sindicatos de cada municipio, a esos sí los permiten entrar, pero a los ciudadanos que queremos ir a hacer uso de la palabra y de dar nuestras inconformidades, a nosotros no nos permiten, a nosotros nos acompañan hasta la puerta para que no regresemos, ¿no? Para asegurarse que no regresemos. Y pues lo más cercano a que nos escucharan fue la invitación que les hicieron, ¿no, Carlos?
Sí, en ese momento nos invitaron a hablar con el secretario de gobierno, en este momento no recuerdo su nombre, con José Mansur, ahí en Tlanepantla, ahí está su oficina de esta persona, ¿sí? Y hablamos con él, y sí, como siempre, ¿no? O sea, van y te dan el avión, pero al final de cuentas no. Pero sí, lo que sí es que el reclamo también era para que no se hiciera una concha acústica ahí en el Parque Central de Atizapán, ¿sí? No se hizo, pero no fue tanto porque nos hicieran caso a nuestro reclamo, ¿sí? O sea, que de veras fueran así, simplemente porque el presupuesto ya estaba fuera de, ¿sí? De lo que se había calculado, ¿no? Sí, pero, siguiendo con el tema de los derechos humanos aquí en nuestro municipio, en nuestro estado, ¿sí? También en el municipio, ¿no? Pues es algo preocupante cómo ya la situación ya ha sobrepasado a las autoridades, ya no hay un control, Manuel, porque aparte de todo lo que pueda pasar, la misma autoridad es la represora. Ya, o sea, tú como ciudadano no sabes a quién tenerle más miedo, si al ladrón o al policía, ¿sí? No sabes a quién pedirle justicia. ¿Sí? Y el ciudadano tiene que buscarla por sus propios métodos, ¿no? A veces dicen, es malo buscar la justicia por sus propias manos, pero es la única solución que le están dejando a la ciudadanía. Digo, por ejemplo, no tanto de que agarres la pistola y vayas matando gente, pero ya te obligan a que tú mismo, volviendo al tema de la prisión en tu casa, que pongas cámaras, a que pagues a un policía particular, a que pongas rejas en la esquina de tu casa. O sea, haces la función del Estado, ¿sí? Aparte de que ya pagaste un impuesto para que ellos lo hagan, ahora te cuesta a ti también el darte tus servicios, por decirte, sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros desde aquí invitamos a todos nuestros radioescuchas a que platiquemos de este tipo de temas con el amigo, el vecino, para que de alguna manera la conciencia se haga de boca en boca, ¿no? Y que de veras hagamos ver el poder que se tiene la organización de la gente, del pueblo, para cambiar la situación que vivimos, ¿no? Así es, Carlos.
Yo creo que una de las invitaciones fuertes es la que nos hace nuestros compañeros María y Hernán en el programa de Palomea Morena, Movimientos y Movilizaciones, a no olvidar, ¿sí? A prohibido olvidar y a recordar todo, a irnos hacia la historia, atrás a la historia, y ver todas las situaciones que han pasado en nuestro país, generadas por estas personas que dicen que nos representan, los problemas que han sucedido, todas las situaciones de violencia, pues están generadas por ellos, y hay que regresarnos a la historia, revisar cuáles han sido los pasos que venimos andados para no volverlos a repetir, ¿no?
Así es. Pues continuando con este tema.
Bueno, yo quería hacer un comentario. Adelante, sobre Ángeles. Esto. Todo esto de lo que se ha estado hablando ahorita, ¿qué pasaría si se entra en vigor la ley Yatenko? Ahí es el porque todo esto hasta ahorita es ilegal, se le puede llamar a Erubiel asesino, pero si entra en vigor la ley Yatenko, va a decir, es legal.
Así es.
Es legal, y ahí no hay más que hacer, por eso hay que tratar y ayudar a los diputados de Morena, a, como decía Marco Ramírez, a hacer una pinza, ellos en el Congreso, nosotros por fuera, a hacer una pinza para evitar que esa ley entre en vigor, porque no, esto de lo que estamos hablando sería nada.
Así es.
En
así
comparación es. Con si entra en vigor la famosa ley Yatenko.
Sí, fíjate que como que nos conectamos en la misma frecuencia mental, porque ahorita yo voy para allá justamente lo que estabas diciendo, nada más para cerrar el tema de Tlatlaya, porque me parece importante esto que publicó el diario La Jornada, donde habla de esta negativa de la Procuraduría de Justicia Militar, que no quería reconocer a esta persona como víctima, y que después se tuvieron que empezar a pelear entre sí autoridades de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, menciona el diario La Jornada que un juez sexto militar con sede en el campo militar número 1 responde que era imposible cumplir con la decisión del juzgador federal porque ya se había emitido una sentencia. Ante esto, un tribunal colegiado le envía el asunto a la Suprema Corte y la primera sala evita pronunciarse y regresa el expediente al tribunal de origen, como de costumbre además, ¿no? Y bueno, entonces Clara Gómez dice, bueno, yo tengo la información, o sea, Clara Gómez es la mamá de la chica que murió, dice, había llegado a Tlatlaya buscando a su hija, vio cómo llegaron los militares, dispararon contra el grupo, supuesto grupo armado, que estaba en la bodega, al que según lo acusaban de ser un grupo de secuestradores, como después dice Sergio, un grupo de narcotraficantes, etcétera, pero lo que deja en claro la señora es que ella pudo atestiguar de que esas personas se rindieron y le dijeron a los militares, bueno, ya, nosotros ya no vamos a tocar ningún arma, y los soldados les prometieron que no les iban a hacer nada, que iban a respetar su integridad física, sus derechos humanos. Los interrogaron a uno por uno frente a la bodega y después los metieron a ese inmueble, a ese famoso inmueble donde ocurrió la masacre, y entonces fue cuando se escucharon los disparos. La mamá de esta chica, la señora Clara Gómez, dice que en todo momento ya estuvo custodiada por personal militar, entonces ella no pudo ya ingresar al lugar en donde tuvo lugar esta masacre. Sí, sí. O sea, cosas terribles y de burocratismo, en que es echarse nada más, como dicen, la pelotita unos a otros, hay una papa caliente, y entonces ahora te la mando a un tribunal, y ese tribunal dice, no, yo no la quiero tener, y ahora la cambio y se la regreso a otro tribunal, y ahora se la mando a la Suprema Corte, y la Suprema Corte la regresa, pero a final de cuentas no se hace nada, Sergio.
Sí, y es que yo quiero ir más a fondo. Lo que estamos viendo en México es terrible. Voy a decir por qué. algo que no se vio en los 60s, en los 70s, en el siglo pasado. Hay una, ya está más que comprobado que hay una política, bueno, más bien una, están actuando los hombres del poder, con una política de limpieza social, porque esto ya se vio en Brasil hace algunos años, en Colombia, se la trajeron para acá, se trajeron esa forma de actuar para acá. Ahora, ¿qué es esto de la política social? Precisamente se trata de desaparecer a aquellos, a personas que se considera que le hacen daño a la sociedad o pudieran llegar a hacerle daño a la sociedad. Digo, en Brasil en los años 90 se vivió de que empezaron a desaparecer a los niños limpiaparabrisas. ¿Por qué? Porque la idea era que estos niños mañana van a ser los delincuentes de mañana, entonces mejor vamos a acabar con el problema desde ahorita, ¿no? Así de terrible, y sí es un escándalo internacional. En Colombia también lo hicieron, a finales del siglo pasado igual, pero al principio esta política, y es lo más triste y lo más terrible, que sí empieza a tener aceptación por la sociedad, porque la gente dice, no, pues sí, qué bueno que me desaparecieron estos cuates, porque pues mañana puede ser un problema para nosotros. Pero el problema viene que después empieza a aparecer, en Colombia ocurrió el fenómeno de los falsos positivos, ¿no? Uh-huh. Que empiezan a, como estos grupos que desaparecen gente, cobran por eso, entonces cuando ya no tienen, cuando ya no tienen de dónde agarrar, empiezan a agarrar gente, pues el cristiano que va pasando, ¿no? Y lo hacen pasar, en el caso de Colombia, agarraban gente, secuestraban, los disfrazaban de guerrilleros y después los aparecían muertos, ¿no? Y seguramente cobraban por eso, aunque era gente que no tenía nada que ver con la guerrilla, ¿no?
Civiles.
Ajá, gente civiles. Me acuerdo un caso de unos jóvenes en una ciudad en Colombia que los contrataron. Bueno, les prometieron trabajo en otra ciudad. Y pues bueno, dijeron, y con un muy buen sueldo, dijeron, no, pues sí, y se fueron, y dejaron dicho en sus casas, no, pues nos están llamando, vamos a trabajar en otra ciudad, y pues nos van a pagar muy bien, y luego perdieron contacto con sus familias, y después ya aparecieron en la selva, disfrazados de guerrilleros con armas en las manos, y que murieron en un enfrentamiento. Entonces hubo gente que cobró por eso, ¿sí? Hubo gente que cobró de estos grupos de limpieza social, las famosas autodefensas en Colombia, grupos de ultraderecha.
Grupos paramilitares.
Paramilitares, exactamente, los desaparecieron. Y luego los hicieron, los disfrazaron de guerrilleros y pues obviamente cobraron por eso, ¿no? Y dijeron, no, pues fue un enfrentamiento. Pero ya después salió la verdad porque las familias se movilizaron y dijeron, no, pues mi hijo, ¿qué guerrillero ni qué nada? Esta era su vida y no tenía nada que ver con eso. Y los jóvenes que desaparecieron en Veracruz, si ¿sí recuerdan? Sí. Estos grupos de jóvenes.
Sí.
Se filtró una declaración de uno de los policías que los secuestraron, que dijo, no, y bueno, ¿y por qué se los llevaron? Es que me parecieron sospechosos. Y luego, bueno, ¿y qué hicieron con ellos? No, se los entregamos a un grupo supuestamente de narcos. Yo no creo que hayan sido narcos, sino más bien eran grupos paramilitares, como bien dijiste tú, Manuel, paramilitares pagados para precisamente esta política de la limpieza social, ¿no?
Es correcto, Sergio. Fíjate, ajá, que esas políticas que mencionas en realidad son políticas de Estado, uh-huh, ¿sí? No se dice de manera abierta, lo encubren, lo disfrazan, le ponen otro nombre más elegante. Por ejemplo, tú que hablabas de Colombia, uh-huh, en Colombia cuando estuvo en la presidencia de ese país Álvaro Uribe, uh-huh, le llamaron el modelo de seguridad democrática, uh-huh, que no era ni seguridad ni era democrático, porque de lo que se trataba era de desaparecer gente, claro. ¿Sí? De que el Estado colombiano, en esa situación de estar persiguiendo a la guerrilla de las FARC y a otros grupos armados que hay en ese país, pues lo que hacían era, ¿sabes qué? Mira, a estas personas que te parezcan sospechosas, denúncialas. Entonces era el pretexto más interesante que había para poder deshacerse de gente, ya fueran opositores políticos o ya fuera simplemente alguien que te caía mal. Ajá. Porque dejaban en las manos de la gente la decisión. Si tú decías, es que mi vecino me cae mal, pues voy a llamar a tal teléfono y voy a decir que mi vecino es guerrillero, voy a decir que mi vecino es narcotraficante, y al rato van a venir por él, uh-huh, y lo van a desaparecer.
Uh-huh. Y vamos, ¿sí?, para allá que volamos.
Terriblemente, Lili.
Sí, claro. Entonces, es lo que la gente no ve, porque mucha gente en este país está siendo cómplice silencioso, socio del silencio, porque dicen, no, pues qué bueno, ¿no? Que me desaparezcan esos cuates, ¿no? Que están dando la talla. Pero no se ponen a ver que nos ponen en riesgo a todos, porque en un momento dado todos podemos ser víctimas de estos grupos, porque bueno, pues como empiezan a cobrar dinero por desaparecer gente, entre más gente desaparezcan, pues más dinero van a cobrar, ¿no? Entonces, imagínate, nos ponen en riesgo a todos. Como pasó con estos jóvenes en Veracruz, andaban de vacaciones, ¿no? Habían ido a una playa, ya venían de regreso, y a los policías pues les gustaron para entregárselos a estos grupos paramilitares, ¿no?
Sí, sí, hay de por medio un pago, hay una recompensa, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. En Colombia, cuando se aplicó ese modelo nefasto de disque seguridad democrática, pues había un pago, había una retribución económica para aquel que o denunciara a gente vinculada con grupos armados, en este caso grupos guerrilleros o con grupos del crimen organizado. Entonces, pues sí, a muchos les pusieron el disfraz de guerrillero, le sembraron algún arma, lo mataban, uh-huh, y entonces decían, pues ya voy a ejercer mi derecho a cobrar, uh-huh, voy por mi lana, ¿no? Ya me deshice de un guerrillero, ya me deshice, uh-huh, de un narcotraficante. Sí. Cosas así.
Sí, terrible.
Grotescas,
¿no? Bueno, sí, es que, como dices tú, Sergio, todo esto es una consecuencia, ¿sí?, de la omisión, de la apatía, sí, del mismo pueblo mexicano, uh-huh, que ha pasado cosas, bien, hablemos no de ahorita, del 68, vamos a decir que es lo más cercano que se tiene, hablando de grupos paramilitares, ¿no? Que son los mismos militares disfrazados de gente civil, uh-huh, que van a hacer función de actos de órdenes de Estado para reprimir, ¿no? Okay. Para violentar derechos, para meter el terror, el miedo en la población y puedan seguir haciendo sus cosas. Aquí lo que pasa es que ese sistema se les ha salido de las manos, ¿sí? Porque esos grupos paramilitares, hablando por ejemplo los famosos Zetas, por hablar de un grupo
ya muy, ¿sí?, conocido.
Muy conocido, pues es eso, uh-huh, son gente entrenada por el mismo gobierno,
¿sí?,
¿sí?, que de repente se dan cuenta que tienen el poder del terror, ¿sí? Uh-huh. De ellos, mediante la muerte, mediante el asesinato, mediante el amago, el secuestro, pueden tener el control de una parte de la población, ¿sí? Y lo que es peor, parte del gobierno o parte de la autoridad la tienen en sus manos, uh-huh, ¿sí? Y entonces ellos así salen. Digo, casos más recientes todavía de paramilitares, pues es el caso de Aguas Blancas, uh-huh, de Acteal, ¿sí?, donde son militares y después ya les dicen que son paramilitares, ¿sí?, uh-huh, los que asesinan, porque no se puede llamar de otra manera, y bueno, de la manera más cobarde, ¿sí?, a la gente, en el caso de Acteal, ¿sí?, pues estaban en una reunión, ¿no?, y llegan y los rocean prácticamente, niños, mujeres, adultos, o sea, de todo había ahí en ese lugar, así, en el de Aguas Blancas se ve claramente, hay un video donde está la camioneta de Redilas llena de gente, que iba esta gente precisamente a un acto público, político, ¿sí? Y por no dejarlos llegar, llegan y los matan. Y después simplemente llega el gobierno a con tus mismas autoridades que tú pagas a limpiar. ¿Sí? Ahí tenemos el caso, ahora sí, el más reciente, el más doloroso, que es Ayotzinapa, donde con una verdad histórica, ¿sí?, te quieren ver la cara de ¿what? De estúpido, sí, diciéndote que los 43 estudiantes fueron calcinados en un basurero, ¿no? ¿Y quién lo hace? El mismo Estado. ¿Quién los detiene a los muchachos? Las mismas autoridades.
Sí.
¿No?
Sí, 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 sí.
Bien, pues continuando con esta temática del Estado de México, les comparto que en estos días, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia o de Injusticia, como bien dice Carlos, de la Nación, está analizando la constitucionalidad o no de la famosa Ley Atenco, a lo que tú ibas, Ángeles, que regulará el uso de la fuerza pública en el Estado de México, ya hay 20 comunidades que están preparando la promoción de amparos para evitar que se aplique esta ley. Estamos en la Ley Atenco, Carlos. Porque consideran que se violentarán sus derechos humanos si entra en vigor en junio próximo como estaba planeada. Entre otras comunidades que ya están bien metidas en el tema de los amparos, están obviamente San Salvador Atenco, por esa experiencia. Incluso aquí, no muy lejos de Atizapán, en el municipio de Coyotepec, allá por el cerca de Catepec, el municipio de Tecámac, el poblado de San Francisco Magú, Nicolás Romero, que sí es nuestro vecino, en San Francisco Xochicuautla, donde sucedieron esos hechos también brutales de violación a los derechos humanos, en el municipio de Lerma, muy cerca de la capital de aquí del Estado de México, que es Toluca. Y bueno, estas comunidades ya están avanzando en lo que sería la presentación de sus primeros recursos legales contra la Ley Atenco, porque están pues en lucha por defender sus territorios, por defender sus bienes naturales, sus derechos. Esto lo menciona una persona que se llama Antonio Lara, que es presidente del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Este es un organismo que asesora a los pueblos mexiquenses que se oponen a esta regulación, a esta famosa Ley Atenco, que como bien mencionaba Ángeles, bueno, aquí el asunto es qué va a pasar una vez que ya empezara a aplicarse, ¿no?
Que se diera, ¿no? Pero sí, Ángeles.
No. Y otra cosa, cualquiera me dices que están interponiendo amparos para varios pueblos originarios para ampararse sobre esta ley.
Así es.
Y el ciudadano común, ¿cómo lo podríamos hacer o qué podríamos hacer o tendríamos que agruparnos para hacer amparos colectivos o...?
Pues no necesariamente, Ángeles, porque un amparo tú lo puedes en lo personal interponer, pero la cosa es primero que estés informado, obviamente, sí, porque quizás hay mucha gente que todavía no tiene conciencia de la gravedad de que una ley como esa entre en funciones.
Sí, sería cosa, a ver si pudiéramos ponernos de acuerdo con Marco Ramírez, que es el que también sabe mucho de eso, que igual hacer un enlace a lo mejor tal vez telefónico con él, porque ya se lo venir otra vez tan temprano, a menos que quiera, para que nos dé una actualización de cómo va y qué se puede hacer.
Así
también
es.
Sería cuestión de hacer eso.
Así es.
Dice Rosario en la sala de conversaciones, es terrible que usen esos medios desaparecer a gente por dinero, pero bien sabemos que son personas sin escrúpulos, sin sentimientos, o si lo tienen, es el amor al dinero y a la soberbia. Muchos hacen eso para demostrar una fuerza que en la vida real carecen. Exacto, es grotesco y bizarro esos actos, ¿no? De lo que estaban
diciendo. Fíjate nada más, Manuel, ¿no? Para continuar con esto de Tlatlaya, lo que sale hoy en la jornada, ¿sí? Hoy en la jornada, en la contraportada, dice, ordenan liberar a 3 militares del caso Tlatlaya.
Ahí está la impunidad.
Uh-huh. Ahí está, ¿no? Y fíjate nada más, te leo rápidamente aquí, ¿no? Dice, el sexto tribunal unitario del segundo circuito ordenó la liberación de los últimos 3 de los 8 militares. O sea, en conclusión, liberaron a todos.
Ya, sí.
a todos, ¿no? Militares involucrados en la muerte de 22 personas. Sí, o sea, no fue cualquier cosa, murieron 22 personas, ¿no? Uh-huh. Dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en hechos ocurridos el 30 de junio del 2014, fíjate, prácticamente 2 años después, dan un avance, 2 años después, y el avance que dan es de que no hay nadie
culpable. No pasó nada.
Porque fíjate nada más, en la parte final del reportaje dice, la PGR informó la noche de este viernes que el tribunal mencionado desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal para demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leonides en los hechos referidos. ¿Sí? O sea, fíjate, un tribunal militar desecha los que da lo civil. O sea, entre ellos echan la bolita. Y te puedo asegurar, eso sale en la jornada. Y en una parte, o sea, realmente es un cuarto de página nada más que le dan a la noticia. ¿Sí? Pero si lo buscas en el Reforma, si lo buscas en algún otro periódico, a lo mejor no pusieron nada, porque esa
eso
se trata, irse tapando y que sea el olvido el que dé la justicia a las cosas. Es decir, pues como dijo Peña Nieto en su momento, ¿no? Ya supérenlo, ¿no? O sea, ya pasó. Ya quédense con la idea de que tuvieron un hijo, tuvieron un hermano, tuvieron un familiar y ya no existe. Ya, ni modo. O sea, esa es la justicia que vivimos en el país, el ya ni modo.
No, y muy pronto estos medios impresos pues van a ir desapareciendo porque como ya están los medios electrónicos, nos estaba comentando en una plática que tuvimos en Izcalli con Pedro Miguel, el columnista, que pues están en un problema ahorita fuerte los medios
impresos,
están a punto de desaparecer. Así porque es. Se tienen que actualizar, ¿no? Dicen actualizarse también, ¿no? O morir. Uh-huh. Entonces van a los medios electrónicos y cuántas personas realmente tienen acceso a estos medios. Entonces ni siquiera no te vas a enterar, ni siquiera por el cuarto de página que le dan a estas notas, nos vamos a ir también ya.
Sí, Carlos, aprovechando ya que veo que tienes en tus manos el ejemplar de la jornada, ¿por qué no nos platicas sobre la foto que aparece en la parte de abajo y que habla del municipio de Atizapán? ¿Qué pasa?
Sí, mira, dice, crimen en el estado, dice, 2 hombres y una mujer fueron asesinados a quemarropa cuando se encontraban frente a una miscelánea en el municipio de Atizapán de Zaragoza. O sea, para nada más para que vean, ¿no? Estamos, la violencia está casi ya en la esquina de nuestra casa, ¿no? O sea, es terrible, terrible. Yo escuchaba también a un reportaje de nuestra Pitufina, donde decía que...
¿Tu Pitufina?
Sí, bueno.
No es mi Pitufina. La Pitufina de todo Atizapán.
De todo Atizapán. Donde decía que ya ella se le había salido de las manos la seguridad en Atizapán y que iba a requerir a la Marina y al Ejército.
Es correcto.
Para poder controlarla, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que en lugar de ayudar, eso sería peor todavía. La seguridad no se va a lograr así.
Ya está totalmente fuera de control la inseguridad. Aquí en el municipio de Atizapán cada vez está más preocupante, cada vez te enteras más de crímenes, te enteras de cadáveres que están abandonados en alguna calle, te enteras de asaltos a mano armada prácticamente
a
la luz del día en cualquier parte de Atizapán. Bueno, aquí en nuestra comunidad de Villas de la Hacienda también hace 2 semanas y esta semana han estado hablando vecinos de asaltos en las casas, de gente que se mete a robar a las casas, de bandas. Incluso se comenta que hay una banda encabezada por policías municipales.
Y no lo dudaríamos. Dice Rosario Salazar, aquí en nuestro México lindo y qué herido, esos hechos suelen no tener un cierre. Si lo tienen es porque quieren que se sepa. Muchas veces, si no siempre, el gobierno comete los crímenes. Uh-huh. Porque si no tiene castigo, es perfecto. Exactamente, Rosario.
Así es, Lilia. Pues bueno, entonces, volviendo a lo de Atenco, estos juicios de amparo se van a interponer ante las sedes que conforman el segundo circuito en el Estado de México, que están en Toluca, Naucalpan y el municipio de Nezahualcóyotl. Mientras tanto, la comunidad de San Salvador Atenco pues está continuando en esta lucha, en esta resistencia. Están realizando también ellos una serie de acciones para defender sus tierras, ¿verdad? De esta intentona de crear un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, bueno, para la Ciudad de México, en territorio de Texcoco. Y para ello, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra están sembrando árboles. Están sembrando árboles en las parcelas de su núcleo ejidal, en la comunidad de Tocuila, para evitar que continúen los trabajos de construcción de la autopista Pirámides Texcoco, que esta sería la que conectaría al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y con esto están ellos demostrando que, además de todas las cosas, esa tierra todavía es fértil, todavía se puede utilizar para otros fines y no para un cambio de suelo tan terrible como ese, de nada más llegar y querer instalar un aeropuerto que, como lo han dicho los expertos en temas ambientales, pues entre otras cosas va a generar un grave daño al medio ambiente, Carlos. Entonces, bueno, ellos continúan en esta lucha. Y dicen, estamos demostrándole a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que nuestras tierras son nobles y son productivas, porque prácticamente hay un argumento con el que les han querido decir que no tiene razón de ser su lucha y que por eso se tiene que meter el aeropuerto. Y ellos dicen, un momentito, espérense, las tierras de nosotros todavía sirven incluso para sembrar árboles, para dar vida, para dar oxígeno, y los funcionarios de los tres niveles, local, estatal y federal, pues lo que les están diciendo es que, pues no, lo único para lo que pueden servir es para construir ya sea estacionamientos, ya sea centros comerciales, en este caso un aeropuerto. Pero hasta el momento ellos ya llevan sembrados cerca de 100 árboles de diferentes especies arbóreas y están esperando en los próximos días que esta cantidad de árboles se incremente, que va a haber todavía más. Ellos dicen, no, es una acción simbólica que estamos realizando ahí, pero le estamos diciendo al gobierno y le estamos diciendo a todo el mundo, a todo el planeta Tierra, que aquí hay todavía la posibilidad de cultivar. Hay una vocación 100% ecológica. A mí me parece muy importante lo que dicen ellos en esta parte. Hay una vocación ecológica de las tierras ahí en la zona de San Salvador Atenco. Puede ser una reserva natural que ayude a hacer un pulmón que tanto necesita el Valle de México. Recordemos que ya prácticamente casi todos los días estamos pegándole a la contingencia ambiental o nos acercamos a escasos 2 o 3 puntos de que se vuelva a declarar la contingencia ambiental. Y pues lo que el Valle de México más necesita en estos momentos es tener pulmones, es tener
Claro.
áreas verdes, Lilia.
Pues así es. Nos vamos a una pausa musical y regresamos a R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica, este 14, sábado 14 de mayo, en nuestro programa número 17.
Thank you. presidente, Enrique Peña Nieto. Todas las reformas que ha presentado y que llama estructurales son modificaciones legales totalmente contrarias al interés nacional.
Pero todas ellas, sin duda, destaca la reforma energética. Esa es la más dañina y la más grave en contra de los intereses de México.
La reforma energética pretende regresarle a las transnacionales petroleras el control de nuestros yacimientos petroleros y desmantelar la empresa más importante que México ha construido durante décadas, Petróleos Mexicanos.
Usted argumenta que al abrirse Pemex a la inversión privada, se darán una serie de beneficios de muy diverso tipo.
Que van desde aumentar la producción de petróleo crudo hasta generar empleo y bajar los costos de la gasolina.
Todo ello es falso. Es en realidad una decisión contraria a los intereses nacionales.
En realidad, usted miente en todas las líneas. Y esto habría que dejarlo claro. Pemex es la empresa número 36 del mundo.
La decimotercera de América, la segunda de América Latina y solo después de Petróleos de Venezuela es sin duda la primerísima de México.
Pemex es el quinto productor de petróleo crudo del mundo. Es el tercer exportador de petróleo crudo más importante de Estados Unidos, debajo de Canadá y Arabia Saudita.
Pemex además tiene el costo de producción más bajo de todas las petroleras del mundo y el segundo más bajo en exploración solo después de la Shell.
Es falso también que esté decayendo la producción. Pemex extrae de manera estable 2.5 millones de barriles de petróleo crudo al día. La renta petrolera o ganancia anda por el orden de los $90 por barril.
¿De dónde saca usted que Pemex no produce? Si el año pasado le dio al país 1.067.000 millones de pesos. En los últimos 12 años, Pemex le dio a la nación 687 mil millones de dólares.
Usted plantea que se debe aumentar la extracción de petróleo crudo de 2.5 millones a 3 o 3.5 millones. Estamos exportando diario a Estados Unidos 1 millón de barriles de petróleo, ya que nuestro país requiere para su funcionamiento 1.5 millones.
Nosotros debemos dejar de exportar petróleo crudo a los Estados Unidos, ya que estamos importando gasolina y exportando petróleo crudo.
De hecho, importamos la mitad de la gasolina que consumimos. ¿Por qué no refinamos nosotros nuestro petróleo?
Dirá que tenemos la tecnología o que no tenemos los recursos. Mentiras en ambos casos. México refinó su petróleo desde hace 75 años cuando se expropió en 1938 las transnacionales petroleras.
Contamos además con la tecnología, pero cuando esta no se tiene, se compra. Una refinería puede costar 500 millones de dólares y la tecnología para el funcionamiento de esta el 1% de esa cantidad.
Simplemente, de los 687 mil millones de dólares que Pemex dio al país en los últimos 12 años, pudieron haberse tomado 2 mil millones de dólares para construir 4 refinerías y no estaríamos importando gasolina.
No se ha construido una refinería en los últimos 30 años. De hecho, de la refinería que se iba a construir en Hidalgo en el sexenio pasado, no se terminó ni la barda.
Habiéndose construido las refinerías, ya no estaríamos importando gasolina. Esta no seguiría subiendo mes con mes y encima de ello estaríamos exportando nuestro petróleo refinado en vez de petróleo crudo.
Le pondré un ejemplo del beneficio para el país si en vez de vender 1 millón de barriles de petróleo crudo a Estados Unidos, se vendiera refinado. ¿Dice usted que refinar no es negocio? Miente.
Tan es negocio que las ganancias se multiplicarían por 16. Te lo explico. Un barril de petróleo refinado nos daría $1,440 en vez de 90.
Ello implicaría 1.440 millones de dólares al día de ganancias y 16 billones de pesos al año. 16 millones de millones de pesos para el país de ganancias. Casi 4 veces el presupuesto planteado.
Todo esto desapareció al descuartizar a Pemex y privatizar la petroquímica de este importante paraestatal.
Lo que pretende hacer con la reforma energética es un acto de traición a la patria. Lo que pretende es entregar nuestra riqueza al extranjero y cancelar la posibilidad de un desarrollo económico próspero para nuestra nación.
Usted ha entregado todo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, banca, empresas públicas, agua, oro, plata, ferrocarriles, todo. Ha entregado todo y no le basta, no le es suficiente.
No puede alegar inocencia, pues usted es parte de la continuidad de las políticas neoliberales de los últimos 30 años y que en especial con Carlos Salinas ha rematado los bienes nacionales.
Nos ha dicho que con la reforma energética que usted propone, el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. Aquí lo que tendremos que pensar es qué quiere decir que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos.
Si la idea es venderlo y que los mexicanos se queden con el dinero, lo que tendríamos que ver es qué mexicanos son los que se quedarán con las ganancias.
Ya que, como hemos visto, las ganancias se han quedado en las manos de unos pocos y al pueblo de México solo le tocan las migajas.
Ahora, si lo que quiere decir es que los mexicanos vamos a tener el petróleo para convertirlo en energía,
materia prima y en productos para nuestro consumo, eso es lo que justamente no está pasando. ni pasará con la reforma energética, ya que estamos importando la gran parte de la gasolina y los petroquímicos que consumimos.
Lo que tendríamos que hacer para que hubiera un verdadero crecimiento económico es procesarlo y producir estos productos aquí mismo en México.
Nos dice que es necesario que aceptemos la reforma energética que usted propone, porque de otra forma careceremos de la tecnología y los medios económicos necesarios para seguir extrayendo el petróleo.
En primer lugar, tendremos que saber que Pemex tiene la capacidad económica para adquirir estas tecnologías como lo hacen todas las empresas, sin necesidad de tener que compartir sus ganancias con empresas extranjeras.
En segundo lugar, los mexicanos tenemos la capacidad de desarrollar estas tecnologías. En los años 70, México era una potencia en las tecnologías petroleras.
Se nos dice que si no aceptamos la reforma Pemex, dejará de ser una empresa competitiva.
Lo que tenemos que pensar es si queremos un Pemex rentable para que produzca más petróleo y acabáramos nuestras reservas vendiéndoselas a Estados Unidos.
O queremos un Pemex rentable para producir petrolíferos para nuestro consumo interno, que haga crecer nuestra industria y que nos permita tener energía más barata para todos los mexicanos.
No necesitamos más reformas estructurales. Lo que necesitamos es que dejen de saquear y robar a Pemex.
Pues ya regresamos aquí a R4 Atizapán, por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Desafortunadamente tenemos un problema técnico, parece que nuestro servidor está fallando, pero vamos a seguir con nuestro programa y los invitamos a escuchar la repetición. Ojalá y alguien nos esté escuchando. Y vamos de otra situación. Esto fue un complot, porque teníamos como invitado al compañero José Antonio Almazán González, que venía a hablarnos sobre la reforma energética. Desafortunadamente, y gracias a Mancera, un aplauso y un saludo a Mancera por su no circula. Me resbalé.
Acuérdate que lleva el delito.
Sí. Bueno, entonces, olvidó el compañero que era el no circula, venía ya en camino, y pues obviamente como era lógico, lo detuvieron y pues ya no se pudo trasladar hasta acá. Él venía desde Naucalpan. Así que bueno, vamos a nosotros a seguir con el programa. Haremos unas menciones sobre lo de la reforma energética en ausencia de nuestro compañero Antonio Almazán. Y pues vamos a seguir con el programa. Esperemos Ángeles, tenemos
saludos. Pero esperemos que en una próxima ocasión sí se pueda ya realizar el programa con Antonio Almazán. Todos somos materia dispuesta. Y porque si alguien sabe del tema es él.
Exacto.
Entonces, y yo me voy a los saludos. Pero antes quiero hacer una mención a Lupita Reyes, a María Marta Ronzón, al regidor Néstor Hugo Álvarez, a Elsa Becerril y al compañero Hernán, que nos apoyaron muchísimo la semana pasada en el evento de mujeres que encabezó Edith González la semana pasada. Fueron 3 municipios y fue algo muy, muy bonito. Esperemos que sea el inicio y que después hagamos estos eventos con más municipios del Estado de México.
Abonando a ese comentario, Ángeles, nuestros compañeros de jóvenes ya están en esta organización de los eventos con los demás municipios. Queremos hacer esta unificación de municipios del Estado de México para que no se vea que Morena es Atizapán, Morena es Izcalli, Morena es Naucalpan, Morena es Tlalnepantla. No, Morena somos todos, y en este intento por unificar esfuerzos, los compañeros de jóvenes también están por hacer un evento de jóvenes en Atizapán.
De niños, ¿no?
De niños, de jóvenes. Se van a hacer varios encuentros, pero los van a encabezar los jóvenes. Y se pretende hacer un campamento. Entonces, se están ya coordinando con los compañeros de otros municipios para que este evento se replique, como está haciendo la compañera Edith González Garduño en todo el Estado de México, llevando estas pláticas con las mujeres, estos encuentros de mujeres. También se pretende hacer con lo de los jóvenes. Entonces, pues un saludo a los compañeros Mali Ega, que es quien está junto con Eduardo Rosales.
Diego.
Diego, perdón. Diego Diego Rosales, bueno, ahorita luego veo el nombre bien.
No lo tenemos a la mano, lo que pasa es que es un compañero nuevo que viene con muchísimas ganas, que apenas se contactó con nosotros la semana pasada y ya quiere trabajar.
Pero trae
trae muchas ideas.
No, y ya las trae plasmadas, sí. Es ya muy concretas las ideas, junto con Mali van a estar organizando. Con Alex Ibarra, nuestra compañera Fernanda de Nicolás Romero y otros compañeros están contactando con el secretario José Benítez, que es quien coordina estos trabajos en el Estado de México, y pues vamos a ver qué nos presentan los compañeros y vamos a seguir con esta iniciativa de los jóvenes.
Voy a leer algo que nos manda Rafito por el Twitter. Dice: todos los días hay que luchar por ese amor a la humanidad. Viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización. Che.
Muy bien. ¿No?
¿Sí?
Muy bien. Carlos, a mí me gustaría si pudieras hacer así un breve resumen para que se conozca bien un poco el tema del evento que se hizo de las mujeres. ¿En qué consistió? Digo, tú que eres el secretario general.
Sí, bueno,
del comité de
se invitó a la... Primero que nada, el sábado hace 8 días tuvimos aquí de invitada a la secretaria Edith González. Estuvimos comentando de los feminicidios aquí en el Estado de México, de los 11 municipios que tienen la alerta de género. Sí, posteriormente tuvimos una reunión con varios grupos de mujeres de aquí de Atizapán de Zaragoza, pues más que nada para la misma difusión de la problemática en el Estado de México, ¿sí? El problema de género que se tiene aquí es muy grave, precisamente la noticia que leíamos ahorita, ¿no? Una mujer asesinada fuera de una tienda, pues habla del nivel de peligro que se vive aquí en el Estado, el sexo femenino, ¿no? Entonces, pues más que nada para seguir haciendo la labor de informar, de concientizar, de organizar, ¿sí? A las mujeres, siendo algo importantísimo para este cambio que se quiere hacer, de regenerar, de iniciar de nuevo, pues quién mejor que las mujeres para estar al frente de esto, porque sabemos bien, ¿no? Que la educación principalmente se empieza en casa. Y en casa, pues, a veces la mujer, por la misma naturaleza que se vive, pues es el primer contacto con la familia, con los niños, ¿no? ¿Sí? Y es el primer ejemplo que se ve, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que ellas para estar convocando este movimiento de transformación de nuestra sociedad, que sean las mujeres, ¿no? Y de veras, desde aquí, si nos está escuchando Edith, una felicitación, excelente la verdad su participación aquí con nosotros en Atizapán de Zaragoza.
O sea que todos, Lupita, también la participación de Lupita, y de veras qué apoyo tan grande a ella y a todas las mujeres que vinieron de Nicolás Romero y Elsa Becerril, que llegó corriendo haciendo un espacio en su agenda, que también estuvo aquí con nosotros.
Sí, sí, todo. Pero bueno, antes que nada, también una disculpa al auditorio por lo de Toño, pues saben, son cosas que salen de nuestras
Toño
manos.
Almazán.
Toño Almazán. Lo que pasa, ahora sí que es mi camarada, ¿no? Por eso le hablo tan así, ¿no? Pero bueno, sí, José Antonio Almazán, pues tuvo este problema ahí técnico. Pero podemos tocar el tema aquí, digo, tenemos
Bueno, antes voy a los saludos.
Ah, adelante,
que adelante. Dice, pero también dice Rosario Salazar, invocamos y decimos regresen, sí, estamos, pero igual en la repetición, y mandamos saludos a Maricruz Gámez, Patricio Hernández, a Lupita Reyes, a Eli Alejandro y a Rafa Gómez de Morena en el exterior, a Bruno Edu, Cris Rincón, Miguel Moreno, Susana Murrieta. Miguel Moreno, esperemos que nos escuches, porque últimamente no nos has mandado mensaje. A Sammy López, a Carla Peniche, Morena Izcalli, Brisca, Esmeralda Bocanegra, Ismael Cermeño, a Pancho de la Loma, María Lucía Pérez Soria, Oscar Panique, Martín Navarro, Isma Zarévalo, a Fátima Mendoza y a Lucía Mendoza, a José Ramón López Beltrán, que también nos dice que nos está escuchando, esperemos. A Elsa Becerril, Andrés Ávila y Andrés Ávila. Por ahorita son los que tengo y yo creo que con eso nos quedamos porque si no están en vivo, pues no se comunican.
Sí, un saludo ahí a mi tocayo Andrés Ávila. Bueno, pues entremos en materia. Pues el tema de hoy es la reforma energética, ¿no? Vamos a tocarlo en una hora que, bueno, ya lo que queda que son 40 minutos. Realmente es insuficiente el tema para la reforma energética. Yo creo que un mes sería insuficiente para hablar de tanto que se puede hablar de la reforma energética, ¿sí? De así de refilón como municipio, yo quiero que ustedes se enteren bien que la reforma energética fue aprobada aquí en el Estado de México, ¿sí? Bueno, para que entiendan bien, la reforma energética primero se aprueba en el Congreso y en el Senado de la República y después de ahí tiene que pasar por los 32 estados de la República, ¿sí? Por todos los congresos de cada estado para ser aprobada, para ser validada.
Para que sea constitucional.
Exactamente, Manuel, ¿sí? Entonces yo quiero que se enteren que aquí en el Estado de México, ¿sí? El día que fue aprobada la reforma energética, como bien les estoy diciendo ahorita, para poder hablar de la reforma energética, para poder entenderla, se requeriría de vamos a suponer que ya apoyado y todo, pues semanas, Manuel, ¿no? En el Estado de México les bastó a nuestros queridos representantes, diputados locales de ese momento.
Ahí estaba la pitufina, ¿no?
Hasta lo que voy, Manuel, sí, les costó solamente 53 minutos, Manuel, 53 minutos. ¿Y quién fue quien leyó, supuestamente, ahí para que fuera votada, quién expuso ahí en el Congreso del Estado de México? Pues fue Ana Valderas, la famosa pitufina de aquí de Tizapán de Zaragoza, ¿no? Mm. Ella fue la que expuso en 53 minutos la reforma energética, ¿sí? Entonces la verdad es lamentable, ¿sí? Que una persona como esta ahora esté gobernándonos aquí en Atizapán de Zaragoza. Pero de ahí que ella también haya votado a favor que el agua más cara del municipio la estemos pagando gracias a personas como ella, que no saben a veces ni siquiera lo que están votando, ¿no? Entonces, bueno, para seguir en materia.
Entre otras también estuvo la del Rojo.
Silvia Márquez,
que era diputada en ese momento.
Ella federal.
Sí, ella fue diputada federal y votó la reforma energética, pero tampoco sabía de lo que estaba hablando.
Sí, como todos, yo creo, como todos.
Después en el Congreso brincan a ver qué más se consiguen o qué otro hueso les dan, y pues desafortunadamente Ana Valderas pues sí consiguió un hueso muy grande aquí en Atizapán.
Al Exacto. inicio del programa pusimos unos audios en los que se explicaba brevemente qué era la reforma energética, sí, porque creemos que es importante que entendamos y comprendamos a qué nos enfrentamos con estas reformas y las llamadas leyes secundarias. El compañero, bueno, Alberto Montoya Martínez del Campo es un académico de la Universidad Iberoamericana y él decía en una entrevista con Carmen Aristegui que el trasfondo de esta reforma energética venía a raíz de que Estados Unidos necesita una dependencia energética. ¿Por qué? Porque hay, ya no tienen ellos una buena forma de llevar estar formando lo que es los hidrocarburos, ellos no los están produciendo. No haya producción en Estados Unidos de hidrocarburos. Entonces necesitaban hacer un enlace con los demás países. Y pues no se ve como que sea algo descabellado. O sea, ellos lo que necesitan es tener más hidrocarburos, puesto que el 23% del producto interno bruto de ellos, ellos forman el 23% del producto interno bruto, que era lo que estaba diciendo en lo que son energéticos, ¿no?
Bueno, Lilia, si me permites, yo ahí sí difiero un poco de lo que dice este académico. Uh-huh. Creo que tienen mucho razón. La parte que no coincido es en que se menciona que Estados Unidos no tiene producción de hidrocarburos, porque sí la tiene. La tiene sobre todo en el estado de Texas. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Yo creo que más bien Estados Unidos lo que está buscando es proteger sus reservas estratégicas. Uh-huh. Ellos sí, uh-huh. ellos sí. ¿Cómo? Llevándose el petróleo de otros países, porque, incluyendo el de México.
Porque son muy consumidores, muy altos consumidores de energéticos Estados Unidos.
Exactamente, ellos producen el 19%, consumen el 8%, no, ellos producen el 8% y consumen el 19% de una producción.
A nivel mundial.
Sí,
es un país que consume muchísimo combustible, uh-huh. y que por lo mismo Estados Unidos, si ustedes recuerdan cuando se firmó el famoso protocolo de Kioto, uh-huh. para el medio ambiente, Estados Unidos se negó a firmar el protocolo de Kioto. Sí. ¿Por qué se negó? Porque es un país que produce una enorme cantidad de contaminantes derivado de su gran consumo de hidrocarburos. Uh-huh. Y entonces para allá iría yo en este tema de la reforma energética, que Estados Unidos requiere de una gran cantidad de combustibles, pero cuidar los que ellos están produciendo. Incluso México estamos importando el famoso Western Texas. El petróleo que está produciendo Texas.
Exactamente. Uh-huh. O sea que nada más es atole con el dedo. Bueno, entrando, la primera pregunta que le íbamos a hacer a Toño, ¿no? Sí, que digo, trataremos aquí de llevarla, que es a quién beneficia realmente la reforma energética. Digo, ya entrando en tema, como lo dice Lili, pues sí, fue a Estados Unidos. Estados Unidos es el país más beneficiado con la reforma energética, porque la reforma energética se abre para todos, ¿no? A nivel mundial, se puede decir. Pero el que realmente, y tan es así, que hasta en varios periódicos de circulación nacional se expuso como Hillary Clinton fue una de las principales asesoras, digámoslo así, en la manufacturación, se puede decir, de la reforma energética. Una persona ajena a los problemas internos de nuestro país es una de las principales operadoras de la reforma energética. ¿Por qué? Porque su país era el principal benefactor de esa reforma. ¿Cómo? ¿Sí? México tiene un consumo, un consumo de 1,000,000 de barriles, por decir, estoy poniendo un ejemplo, uh-huh. 1,000,000 de barriles. Y México producía en ese tiempo 1,500,000 barriles. O sea, tenía 1,000,000 para su consumo interno y 500 para guardar, se puede decir, ¿sí? Y hacer una reserva. Manuel, una reserva para el tiempo que no hubiera petróleo, ¿sí? Mas sin embargo, nos vendieron la idea de Estados Unidos a nosotros y nuestro gobierno a nuestro pueblo de que se requería una producción de 3,5 millones de barriles diarios, ¿sí? Entonces, ¿para quién era ese exceso de producción si nosotros solo requeríamos de 1,000,000? Pues ¿para quién? Para Estados Unidos, que es uno de los países que más utilizan los hidrocarburos para su funcionamiento.
Así ¿sí? es.
Entonces, por eso fue. Pero voltean a ver a México primero por la distancia, somos vecinos, ¿sí? Y si se hace un cálculo de lo que se gastó Estados Unidos en robarse, porque yo creo que no tiene otra palabra, robarse el petróleo de Irak, ¿sí? Mediante una guerra. O sea, aquí el costo de, y luego el traslado del barril del otro lado del mundo a tu país, sí, pues imagínate cómo se te eleva el costo. Uh-huh. Y dices, si tengo aquí a unos agachones al lado, ¿sí? Que puedo ir a venderles una idea de que va a ser para su beneficio una reforma, cuando realmente el beneficio va a ser propio para mí. Porque si a mí me costaba traer un barril de petróleo de Irak con guerra y todo, $100, por decir un número, no son cifras oficiales, por decir un número, pues imagínate cuánto me va a costar traerlo del vecino, y luego, sin una bala, simplemente nada más dándole a tole con el dedo, haciéndoles creer historias fantasiosas de beneficios para la población, ¿sí? Cuando ya lo estamos viviendo, que siendo un país petrolero, tenemos la gasolina más cara a nivel Latinoamérica. Es triste, tristemente, ver que países como Guatemala, ¿sí?, su gasolina a veces es a la mitad de precio de lo que lo estamos pagando. Y todavía más triste, lo vemos en nuestro país, en la frontera norte. La gasolina en la frontera norte está en 7.50, 7.40. Y aquí en el centro del país estamos en 16, 87, el litro de gasolina, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo y todavía nos vendan la idea que esto nos beneficia?
Vendieron la idea de que 25 millones se gastaban en exploración y producción y que no redituaba a mayor producción de petróleo. Pero así que estas cifras sí son reales. México consume 1.6 millones de barriles de petróleo y produce 2.5 millones de barriles. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que no estaba produciendo Pemex o que había
escasez?
¿No?
Sí, eran los argumentos con los que se estaban justificando. Uh-huh. Para poder hacer toda esta tropelía, ¿no? Que es uh-huh. uno de los más grandes despojos en la historia de este país.
De la humanidad.
Y además, estos despojos avalados por una camarilla de gobernantes que se prestaron para eso, porque también iban a recibir un beneficio,
claro.
Porque se iban a llevar su lana, legisladores que se vendieron así al mejor postor. Y en la presidencia de la República con un supuesto presidente que vive en la completa ignorancia y que te dice que, por ejemplo, que se iba a reformar el artículo 27 constitucional, la ley del general Lázaro Cárdenas, cuando eso es totalmente falso, ¿no?
Claro.
El general Lázaro Cárdenas no hizo el artículo 27 de la Constitución, sí. Es llamado más bien la ley Carranza, porque en el constituyente del 17,
sí.
esos congresistas aprobaron ese artículo, y en ese artículo, promovido por el entonces presidente Venustiano Carranza, de lo que se trataba era de generar una soberanía del país sobre sus recursos naturales.
Exactamente. Sí, lo que sí dijo, y claramente Lázaro Cárdenas, Sergio, fue: gobierno o individuo que entregue los recursos naturales de nuestro país es considerado traidor, hermano. Uh-huh.
Sí. Decía Juan Paridas, del Instituto Mexicano de la Competitividad, que cuando se hace la alerta crítica en Guadalajara, en Jalisco y Guanajuato, es cuando se empieza a gestar toda esta la reforma energética, porque se supone que se da un aviso de desabasto de gas. Y al haber desabasto de gas, no íbamos a tener forma de seguir con lo que era la producción de electricidad también.
Sí, y grandes mentiras, ¿no, Lilia?
Exactamente.
Grandes mentiras, porque
a ver,
producción de combustibles, desde luego que la hay en el
claro.
país.
Podemos ir dando respuesta a cada una de las grandes mentiras. Estoy viendo la página de la Presidencia de la República. Dice uno: lo que busca la reforma energética es dotar a México de un marco jurídico moderno para, sin privatizar, fortalecer a la industria petrolera e incrementar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. Este punto número uno, yo nomás le pediría entonces que le preguntáramos a los parientes de los trabajadores que murieron ahora en Pajaritos, ¿no?
Uh-huh.
Que ellos contesten. El dos...
Sergio, perdón sí. que te interrumpa, pero el punto uno además es otra enorme mentira, porque si entendemos que la renta petrolera es la diferencia entre lo que cuesta la producción de un barril de petróleo y el precio en el que se vende este barril de petróleo,
uh-huh.
bajo la reforma energética como la plantearon, la renta petrolera ya no es para la nación. La renta petrolera es para las grandes transnacionales, porque están como buitres ahí las grandes empresas transnacionales que se dedican a la extracción y a la explotación del petróleo. Están entre otras Shell, Repsol, Texaco, etcétera.
y estas empresas, a ellas no les interesa. Lo que les interesa es que les den un contrato privado para ellas poder disponer del recurso energético. Perdón por haberte interrumpido, Sergio.
No.
Vas con el 2.
El 2, para que entre todos lo contestemos. Con la reforma energética bajará el precio de la luz y también del gas.
Ya
está contestado. 3. Se crearán cerca de 500,000 de empleos adicionales en este sexenio y 2,5 millones de empleos al 2025.
Que le pregunten igual a los que están corriendo ahorita de CFE y de Pemex.
Exactamente. 4. La industria petrolera volverá a ser un motor del crecimiento económico de México al detonar inversión en nuevas áreas.
Pues lo que han detonado tristemente, como dice Carlos, son las plantas, ¿no? Ahí están los pajaritos, sí. Eso es lo único que ha detonado.
Sí. Y el edificio de Pemex, sí. Ya ves, ¿no? Casi dicen que por los gases internos de los seres humanos explotó.
Para decirlo de una manera.
No había baños. Dice 5. La apertura de la industria eléctrica permitirá que fluyan grandes inversiones al sector.
Y todos nos quedamos
así. Pero bueno, sí, todos nos quedamos así porque esto es... ¿Por qué no lo dejo? Porque esto va para Carlos. Esta 5 yo se la voy a preguntar. 6. ¿Por qué puede haber un argumento a favor aquí? 6. Para obtener más beneficios del petróleo, los mexicanos podremos decidir en qué proyectos nos conviene asociarnos y en qué condiciones.
¿Podemos decidir?
Podemos.
O sea, sí.
¿Cómo? ¿Asociarnos quiénes? ¿Quién? Los mexicanos, pero ¿cuáles mexicanos? ¿No?
Capitalismo, claro, popular, como se decía en los tiempos de Margaret Thatcher. Ay, sí, mira tú, ¿sabes qué? Se va a privatizar todo y llega con tu cartera y dice, a ver, yo compro la línea aérea, yo compro el petróleo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más están
vendiendo? Tenemos una cooperativa, sí, sí, y queremos comprar una. No, eso no, sí, va a pasar. Pues,
puesto que no.
7. Habrá más recursos para el presupuesto y programas sociales gracias a los nuevos negocios en la industria energética. Los ciudadanos podrán vigilar las operaciones e ingresos petroleros derivados de nuevos contratos.
Pues ¡ah, nada, caray! Uy,
nada,
ah,
más, caray, vigilarlos, pero...
Sí, pero beneficiado no.
No,
o sea, vamos a vigilar que beneficien a Estados Unidos.
Vamos a vigilar,
otros.
Pero ¿qué puede ser al respecto? Si ves que lo están haciendo mal, no se hicieron leyes para eso.
Sí. CFE y Pemex se fortalecerán para darle competitividad a México.
Sin trabajadores.
Nada más para hacer acotamiento ahí rápidamente, la primera página de La Jornada dice, su primera plana, dice, Pemex, por ceder a la industria privada el control de sus 6 refinerías. O sea, Pemex va a seguir creciendo, sigue, ¿sí?, entregando el control de todo. ¿Y con qué gasolina vas a competir a los que vengan si ya le estás entregando tus refinerías donde tú puedes producir una gasolina de calidad o, bueno, de producir gasolina, ¿sí?, con la que le puedes competir a los privados que vengan de otros países?
No, claro que sí, de calidad, Carlos, porque ahorita las contingencias, se han dado las contingencias ambientales y sí, o sea, yo no me la creía. Pero el otro día íbamos ahí por Palmas y se veía como un humo, como esa zona que se asienta así, pero se veía como una nata gris y decía, pues hay un incendio aquí o no, era la contaminación. Entonces lo que parece es que están trayendo gasolinas de China y así para abrirle el paso, para que cuando lleguen las Exxon, Mobil y esas, diga uno, ¡oh! Esta sí es buena gasolina, gracias a ella no va a haber contingencia. Es para también el modo de control a la gente. Y mientras, pues nos tienen con el no circula y eso, porque son gasolinas de muy... Sin calidad.
Y leo la 10 rápido y voy con la 4 contigo, Carlos, que debes de tener muy buena respuesta.
La 5 parece, ¿no?
La 5.
Ah, sí, la 5.
Ojalá que mejor. Esperamos que Carlos haya estudiado, para responder.
No lo ha estudiado, lo ha vivido.
Va la 10. Se reorganizará la industria eléctrica para garantizar tarifas competitivas a los hogares, la industria y el comercio. Pero la 5, Carlos, porque me brinca mucho, dice. La apertura de la industria eléctrica permitirá que fluyan grandes inversiones al sector. Estoy pensando en Motangil. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, lamentablemente, eso es dentro de la reforma energética, nosotros somos actores, ¿sí? Ahora sí que a fuerzas impuesto, se puede decir, ¿no? No por nuestra voluntad, sino que por la extinción de Luz y Fuerza en el 2009, nosotros empezamos una lucha, ¿no? Y en esa lucha, en esos 6 años de lucha, pues se generaron todo este tipo de cambios, ¿sí? Las reformas pasaron. De hecho, la acción de pegarle a Luz y Fuerza no era de pegarle a Luz y Fuerza, sino era pegarle al Sindicato Mexicano de Electricistas, que era una de las piedras que tenía que brincar el gobierno de alguna manera para continuar con sus proyectos de entrega, ¿sí? De los hidrocarburos, de la electricidad, ¿sí? a extranjeros, la producción de, ¿sí? Entonces, nosotros siempre estuvimos en contra de la privatización de los recursos naturales, pero lamentablemente en el 2013, a finales, cuando es votada la reforma energética en el Senado, aprovechando el Día de la Virgen, ¿sí? Un partido de fútbol México-Brasil.
Así es.
¿Sí? Votan la reforma energética en un ambiente, en un escenario de veras triste para un país que se dice democrático. Vallas rodeando el Senado de la República, militares, federales, cubriendo, o sea, las fuerzas castrenses que deben de proteger la, ¿cómo se dice?
A los ciudadanos.
No, sí, pero
la soberanía
de un país, protegiendo el robo más grande de la historia. ¿Sí? Ahí. Entonces, al ser votada a favor la reforma energética, nosotros con esta lucha lo que buscábamos desde un inicio pues era el regreso a un trabajo digno, Sergio.
Pues sí.
¿Sí? Pero en este escenario que se plantea interno en el país, pues no nos queda otra más que subirnos al esquema, ¿sí? Al decir, pues vamos a ser productores, ¿no? Entonces, parte de la solución del conflicto fue esa, ¿sí? El convertirnos en productores de energía eléctrica, en generadores, ¿sí? Ese tema sería también muy ancho, pero para cubrirlo, pues Motangil, esta empresa portuguesa, se puede decir, para ser socio del Mexicano de Electricistas.
Cree en el Mexicano.
Exactamente, para ser una empresa generadora de electricidad. Y con esto se consuma y nos volvemos, pues, vendedores y parte, ¿sí?, de las consecuencias de una reforma energética impuesta, ¿sí? Porque digo, el hecho que nosotros vayamos a ser parte no quiere decir que estemos conformes con lo que sucedió, ¿sí? O con lo que estás pasando, lo que estamos viviendo, ¿sí? No, o sea, el Mexicano de Electricistas va a seguir buscando que los recursos naturales regresen a los dueños reales, que es el pueblo de México. Pero si nosotros queríamos alcanzar una solución viable para nuestras familias, ¿sí? Pues era esa, no había de otra. Entonces nos hicimos parte de la reforma energética, ¿no? ¿Sí? Y ahora se crea Fénix. Muy pronto ese nombre lo van a estar oyendo mucho
en el centro
del país. ¿Por qué? Porque Fénix va a ser, junto con CFE, ahorita que dizque CFE, porque CFE prácticamente está siendo desmantelada a pasos agigantados, ¿sí? Pero eso nunca lo van a escuchar en Televisa o en Telerisa, digo, en TV Estranza, pero Fénix va a ser uno de los productores, ¿no? También por ahí van a estar escuchando de la empresa LF del centro, que también es parte de la solución que se le da al conflicto electricista. Una cooperativa de servicio, ¿sí? La cual se va a encargar de hacer infraestructura eléctrica a lo interno, ¿sí? De la zona donde trabajaba Luz y Fuerza del centro, ¿sí? Para empezar. Posteriormente nos podemos abrir, porque ya esa limitación que teníamos de nada más estar en la zona centro del país, pues se termina, se termina y ahora podemos estar en cualquier lado. Y con el favor de Motangil, o sea, con esa palanca, porque Motangil está en 3 de los 5 continentes, tenemos la oportunidad también de salir. O sea, fue una solución, no, pero no era la que la que se buscaba, ¿no? Ojalá el pueblo de México, todos, todos, entendamos en algún tiempo lo que realmente fue el daño, ¿sí? Tan tremendo que se le hizo al patrimonio nacional, ¿sí? Y que están cerrados de ojos, no quieren abrirlos, de que están siendo afectados en todo momento. Yo creo que si hay una de las reformas que fue dañina para la mayoría de los mexicanos, pues fue la energética, ¿no? La energética dañó en todas formas, ¿sí? A la sociedad mexicana, ¿no? Al campesino en sus tierras. Ahora cualquier empresa, por pasar un tubo con petróleo, puede llegar y ya no le van a llamar expropiación. Ahora va a ser renta, va a ser servidumbre. Va a ser me lo vendes, ¿sí? Y no te vas a poder oponer como campesino. Si tú tienes un edificio de 5 pisos, vamos a suponer, y llega una empresa de telecomunicaciones y quiere poner una antena en tu techo, tampoco te vas a poder negar. Va a ser casi obligatorio, nada más porque le gusta. Si una empresa de gas quiere meter el gas natural por tu banqueta, ¿sí? Y te quieres negar, ¿sí? Y con todo derecho, porque estás pagando un predio, ahora ya no. La reforma energética va a ser así. Ahora, pagar la gasolina, ¿sí? No lo quieres ver, pero es una realidad que la gasolina, estás pagando la gasolina más cara de, por lo menos ya comprobado, de Latinoamérica. ¿Sí? De Latinoamérica. Y yo creo que hasta de Estados Unidos, porque es comprobado también que muchos connacionales, compatriotas, cruzan la frontera del norte simplemente nada más para llenar sus tanques, bombas de gasolina y cruzarlos. ¿Sí? Tanto por calidad como por precio. ¿Sí? Te afecta ahorita, por ejemplo, la creación de la ley Atenco, la creación del cambio de la ley de los militares, es precisamente para darle apoyo a esto. Cuando vas de vacaciones, Sergio, por Dios, cuando vas de vacaciones y vas a una playa, ahora es tu mismo ejército el que debería de protegerte a ti, ¿sí? Y proteger tu soberanía, el que te saca de tu país, prácticamente, y te dice, si no traes una pulserita de determinado color, no tienes derecho de estar en esta playa.
Pero regresando al tema, porque ya no estamos saliendo otra vez del tema.
No, es la reforma energética. La reforma energética en eso te afecta. O sea, es gracias a la reforma energética, porque ¿por qué se cambia el 27 constitucional?
Exacto.
Por la reforma energética. Sí. Y si cambias el 27 constitucional, quiere decir que ya los extranjeros pueden comprar playas, pueden comprar fronteras. Todo es la reforma energética. O sea, es así. Por eso la reforma energética es como la punta del compás para todas las demás. La reforma fiscal, la reforma hacendaria se modifica.
Todas están enlazadas.
Exactamente, además, para beneficiar a los que vienen a invertir en los hidrocarburos. Ya, de por sí ya les perdonaban los impuestos, pues ahora va a ser peor. Entonces todo así.
Nos dice RGC en la sala de conversaciones, nuevos empleos, nuevos negocios, pero todos con beneficio para los empresarios, pues con la nueva reforma laboral, sueldos bajos sin generar obligaciones hacia sus trabajadores y ni alcanza para ahorrar una pensión, ahorrar en una pensión. Y sin embargo, se están perdiendo puestos de trabajo que antes estaban bien pagados. Para contratar a varios más, a varios con bajos sueldos y ofrecer un incremento de empleo, pero todos están cayendo en bajos sueldos.
Claro, es lo que te digo.
La reforma laboral.
Exactamente. Modificas la reforma laboral para los que vengan a invertir, pues sí, claro, tengan mano de obra barata.
Sí, claro. Y ya no exista con la reforma laboral buscan también que ya se busca que ya no exista lo que se conoce como el pasivo laboral.
Exactamente.
Ya no va a haber pasivo, o sea, ¿por qué ya no va a haber pasivo laboral? Porque a la gente cuando la despidan ya no le van a tener que dar una indemnización.
Exacto.
Porque la tuvieron con contratos de prueba.
Outsourcing.
No, porque estuvieron contratando a la persona, cada tres meses le hacían firmar un nuevo, le van a hacer firmar un nuevo contrato. Entonces no se acumula antigüedad. Entonces pues no tiene derecho a indemnización cuando lo despidan. Tampoco van a tener vacaciones, porque pues como no hay antigüedad, pues no tienes derecho a vacaciones, ¿no?
Lo que platicamos aquí con RGC es como hace tiempo la minería, que también es un bien de la nación, se concesionó a extranjeros. ¿Y cómo son los puestos de trabajo en la minería? Paupérrimo, o sea, lo más bajo que hay en México, que ponen, no tienen ni equipo de seguridad, ni equipo para entrar a las minas, lo que pasó en Pasta de Conchos, no, los sueldos, pues a la gente le pagan a destajo, depende de los kilos de carbón o de lo que saquen, no hay ningún contrato, no, por lo mismo no tienen servicio médico y es un trabajo bien arriesgado, como puede ser en cualquiera otro de este tipo por lo contaminante que es el petróleo. Muy arriesgado para el trabajador y no tiene la certeza de que si un día cae enfermo joven o una enfermedad provocada por el mismo trabajo vaya a tener atención médica.
Exacto.
Servicio médico, porque trabajan a destajo, así, casi casi como la época de la esclavitud, que trabajaban por comida.
Exacto. Así. Por eso viene también conectado, o sea, que ya es lo último. Porque eso sería una afectación, ¿cómo te digo? Aquí no lo ven, pero por ejemplo, ya reformar la seguridad social, ¿sí? Que es la que viene, que es donde ya te van a quitar el seguro social, porque ya te están vendiendo la idea de que ya te vas a poder atender en cualquiera, pero no es eso.
Ajá.
¿Sí? Te vas a poder atender en cualquiera, pero ya con un costo.
Sí.
¿Sí? Y te van a vender que es lo mejor, que va a ser una mejor atención, etcétera, etcétera. Y el pueblo de México, tristemente, se la va a volver a comer, ¿no? Pero ya lo estamos viendo con el famoso Seguro Popular.
Sí.
El Seguro Popular.
Y hay una historia que habría que hacer un programa de qué pasó con el IMSS y qué pasó con el Seguro Popular. ¿Por qué el IMSS está como está y por qué el Seguro Popular se le está dando tanto impulso? Pero ya sería así como que un programa aparte. Porque es un tema muy, muy amplio. Sí,
lo que quieren hacer es homologar. Quieren generar una homologación, van a tomar el esquema del Seguro Popular como la base fundamental y en eso se van a basar para eliminar de las instituciones de salud pública todo aquello que no entre en lo que cubre el Seguro Popular, te vas a tener que atender en el privado.
Sí, de hecho ya muchas enfermedades, las clínicas del Seguro Social te están mandando a laboratorios privados y así, claro, después de 3 o 4 meses, pero porque el Seguro Social no tiene presupuesto, y no tiene presupuesto, una parte se la robaron y otra parte la mandaron al Seguro Popular y a las Afores, ¿no? No, a las Afores, sí, cuando cambió la ley
en el 97 se crearon las Afores, entonces todo ese dinero que antes iba a dar al Seguro Social, pues ya no, porque de ahí tomaba el Seguro Social para financiarse y construir clínicas y hospitales, pero en el momento que le retiraron ese dinero, el ahorro de los trabajadores para nuestra jubilación, en el momento que le retiraron ese dinero, pues entró en crisis.
En conclusión, yo ciudadano de a pie, tengo que entender que la reforma energética me pegó en el salario, que con la reforma laboral me pegó en los servicios médicos, porque van a homologar los servicios médicos. Me está pegando en mis servicios, que esos sí están completamente enfocados a la industria eléctrica, a la gasolina, al gas. O sea, todo esto pasó porque pasó una reforma energética.
Sí, tiene mucho que ver, Lilia, y faltaría decir que en el tema del presupuesto del gobierno federal también va a generar un boquete del 40% nada más del presupuesto federal. ¿Por qué? Porque los recursos de la renta petrolera que caían directamente a las arcas del gobierno federal,
sí, claro,
ahora con la reforma energética van a caer, pero a las empresas particulares. Entonces, también es hablar de 40% menos recursos para educación, para salud, y aquí entra lo que dice Carlos, porque todo está ligado.
Claro.
Todo está ligado, entonces va a haber un 40% menos de fondos federales para atender las necesidades del país. Esta es otra situación que también es muy grave.
Es que justamente yo por eso hacía la pregunta, y yo por eso decía, regresemos al tema, porque pareciera que una cosa no está ligada con la otra, pero es sí, parte de lo mismo.
Hablar de la reforma energética es hablar de las, si no me equivoco, Manuel, 14 reformas en total que llevan, ¿sí? Es eso. O sea, hasta
son las reformas estructurales.
Las mal llamadas reformas, porque no estructuran más nada, que un beneficio para otros, ¿sí? Porque nunca pensaron en qué beneficio vamos a hacerle a los mexicanos, ¿no? Sino qué les vamos a quitar a los mexicanos, que sea para nuestro país, para nosotros, o simplemente para las arcas, porque la vida aristocrática que tienen nuestros políticos, ¿sí? Faltando ese 40% de ingreso
federal,
¿quién lo va a dar? ¿Quién les va a seguir manteniendo esa vida?
Claro.
Pues nosotros, ¿cómo? Exacto. Creando nuevos impuestos,
a medicinas y alimentos, que es lo que, desde
todo eso.
Exacto, ¿sí? Porque la Secretaría de Hacienda no se va a quedar con ese boquete.
Sí,
¿no? Ese 40% se tiene que llenar, y claro, para llenarse nos van a exprimir más como ciudadanos.
Exactamente.
Y entonces yo tendría que pagar con mis impuestos ese boquete que se hizo.
Claro,
exactamente.
Ahora tú cada vez
que llenar yo.
Cada vez que te pase o que llegue a tu casa una fotomulta, pues recuerda el 11, si no recuerdo mal, el 11 o 12 de diciembre de 2013, recuérdalo. Porque el hecho que te llegue una fotomulta fue gracias a que ese día se aprobó la reforma energética, porque ese dinero se va a ocupar para cubrir el 40% que ya no va a generar el petróleo.
Exacto. Yo quisiera hacer un comentario rápido, Lilia, porque yo creo que ya se nos vino el tiempo encima.
De hecho, sí, estamos ya a punto de irnos.
Pero sí, decir que a pesar de esta situación de la reforma energética, o como le llaman algunas organizaciones sociales, una contrarreforma energética, que yo también la considero como una contrarreforma energética, a pesar de todo este desastre que está acarreando, va a llegar el momento en que se va a tener que reestatizar. ¿Por qué? Porque el esquema que hicieron, por ejemplo, en Brasil, y que tiene mucho que ver con lo que está pasando allá con la presidenta Dilma Rousseff y todo ese enjuiciamiento y linchamiento que tienen contra ella, tiene que ver mucho con el tema de la privatización del petróleo. Pusieron allá bajo el esquema mixto, por decirlo así, a la empresa Petrobras. Entonces se dieron cuenta que la privatización, lejos de haber generado un beneficio, generó un auténtico desastre a los brasileños. Uh-huh. Aquí estamos en la misma temática, y aquí va a llegar el día en que va a volver a restatizar. Pero bueno,
ojalá.
Para la recuperación de nuestros recursos energéticos y naturales, tiene que haber un buen gobierno. Y tiene que llegar a la presidencia de la República un gobierno de izquierda. Es nuestra única opción.
2018 es la esperanza.
De otra manera, este asunto va a ser cada vez peor.
Entonces, los ciudadanos que decían que esto no les afectaba porque pues no tenían carro o no usaban gasolina, pues fue la mentira más grande, ¿no? Pues nos tenemos que ir porque
nomás,
ya.
Quiero nomás agregar, esta decisión de nosotros no la tiene ni Obama.
Pues agradecemos a todos los que nos acompañaron en la sala de conversaciones. Alex, que va llegando, RGC, Rosario Salazar, nuestra compañera Ixtla Power de Despacito y Buena Letra, que se transmite todos los lunes de 2 a 4 y de 7 a 9. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica. Y estamos pendientes. Hoy se nos fue el tiempo muy rápido y eso que no tuvimos invitado. Compañeros, pues
yo, un saludo rapidísimo a don Raimundo Canales Treviño. Un abrazo, se me había pasado.
Muchas gracias y pues nos vamos y nos vamos con nuestro hashtag de que nadie decida por ti.
Una, dos, tres, que nadie decida por ti.
Muchas gracias por estar con nosotros en este programa número 17, este sábado 14 de mayo. Hasta la próxima.
Esta es una canción que grabamos ya hace como unos 8 años, por ahí así, ¿no? No sé. Se llama Se vende mi país. Se llama. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje, se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes, se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino, se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares, se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos, se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores, se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto, se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.